En este viernes, y nos vamos a meter con algo que tiene que ver mucho con este contexto de pandemia que nos ha tocado vivir, no solamente a los argentines, sino también a toda persona en este mundo, que es la pandemia, ni más ni menos. Y bueno, el rol de la ciencia ha sido determinante, evidentemente, pero una vez ya con las cosas un poco más calmas en esta inicio de pospandemia, si se quiere, quizás es momento para reflexionar sobre cómo se decide qué investigaciones en salud y biomedicina se priorizan a nivel mundial. Viste que el otro día hablábamos que quizás hay dudas sobre si tercera dosis sí o tercera dosis no, y que en el caso de Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia, hablaba que muchas veces se fogonea la aplicación de la tercera dosis en pos de intereses de laboratorio, claro, y no tanto en pos de investigaciones. Bueno, respecto a este tema, se hizo un estudio que se llama ¿Sobre qué hombros se para la investigación en salud? Determinando los actores claves y los contenidos de la Agenda Global de Investigación Biomédica. Ese es el título del artículo científico que se publicó en la revista PLOS ONE, en el que se analizaron más de 90.000 papers académicos del periodo 1999-2018, es decir, bastante extenso el periodo, y uno de los interrogantes iniciales fue justamente cómo se decide qué investigaciones en salud y biomedicina se priorizan a nivel mundial. Para hablar de esto ya lo tenemos en comunicación a Matías Blaustein. Él es doctor en biología, docente de la UBA e investigador del CONICET, y es también coordinador del Grupo de Biología de Sistemas y Filosofía del Cáncer de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Matías, ¿cómo estás? Lucía Fernández Méndez te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes.
Igualmente. Gracias por atendernos, Matías. Bueno, en principio, contanos de qué va los ejes principales, si bien algo ya adelantamos, de este estudio, y cuáles son las principales conclusiones que asoman respecto a las investigaciones en salud y biomedicina.
Mirá, como bien dijiste vos, el artículo y las conclusiones que sacamos en relación con los resultados tienen mucha conexión con la pandemia, ¿no? Sin embargo, este artículo nosotros lo empezamos a escribir, empezamos a hacer estas investigaciones antes, digamos, de la irrupción de la pandemia, de la aparición del virus SARS-CoV-2. Justamente lo que a nosotros nos interesaba en ese momento, cuando empezamos a trabajarlo en el año 2019, era tratar de analizar, por un lado, quiénes eran los actores o actrices clave a la hora de definir las agendas de investigación en biomedicina y salud, y por el otro lado, cuál era el contenido de esa agenda establecida por, sobre todo, por estos actores y actrices clave. Entonces lo que nosotros emprendimos fue un análisis bibliométrico y léxico. ¿Qué es eso traducido al castellano? Básicamente lo que hicimos, por un lado, fue a partir de las 30 revistas internacionales de mayor impacto. ¿Qué significa de mayor impacto? Aquellas que tienen mayor llegada, mayor índice de citación y, en definitiva, mayor influencia entre quienes trabajamos en biomedicina y salud. Dentro de esas 30 grandes revistas, analizamos, siempre dentro del ámbito de la biomedicina y la salud, o revistas generales, analizamos quiénes eran los autores y las autoras en el sentido de cuáles eran las afiliaciones que aparecían en esos trabajos. Por ejemplo, si yo firmo mi trabajo, de acuerdo a la presentación que vos hacías de mí, yo firmo mi trabajo diciendo que yo justamente soy investigador del CONICET o que trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, de la misma manera, si yo analizo los artículos en estas grandes revistas entre el año 99 y 2018, yo puedo justamente encontrar cuáles son esas instituciones a nivel mundial, qué universidades, institutos prestigiosos a nivel público, pero también cuáles son las corporaciones privadas, las corporaciones muchas veces farmacéuticas, que aparecen firmando estos artículos. Entonces, por un lado, analizamos eso, cuáles eran estas instituciones clave, y por el otro lado, lo que hicimos fue analizar el contenido, básicamente analizando, por un lado, los títulos de esos artículos, de esos más de 90.000 artículos, los títulos, los resúmenes y las palabras clave. Y con eso nos quedamos con cuáles eran las principales palabras, los principales términos, que muchas veces no era una sola palabra, sino que podían ser dos, tres o cuatro palabras, que aparecían mayormente en los títulos, en los resúmenes, en las palabras clave. Con eso, más o menos nos dimos una idea de cuál era el contenido en estos últimos 20 años de esta agenda de biomedicina y salud. No sé si se entiende
sí,
hasta acá.
Sí, sí. Y Matías, ¿qué es a grandes rasgos lo que resultó de ese análisis? ¿Qué es lo que surge como a primera vista de ese análisis de palabras y de firmas?
Bueno, lo primero tiene que ver con esto que les comentaba en relación con quiénes son esos actores o actrices clave.
Claro.
Obviamente aparecen instituciones muy destacadas que todo el mundo conoce. Aparece Harvard, aparece Stanford, aparece Oxford, ¿no? Un montón de instituciones, sobre todo norteamericanas, pero también europeas. Pero lo que es muy interesante es que entre las top 200 de esas instituciones también aparecen una serie de nombres pesados, como Roche, como Novartis, muchas incluso asociadas a que sonaron muy fuerte durante la pandemia, sí. Pfizer, AstraZeneca, GlaxoSmithKline o GSK. Muchas de estas corporaciones, si bien no aparecen en los primeros puestos, sí aparecen entre las principales 200. Y lo que más nos interesó a nosotros es que al construir mapas de coautorías, estas instituciones aparecían puenteando fuertemente en coautorías con muchas instituciones públicas. Entonces, aparecían entre medio de las instituciones públicas más prestigiosas, dándonos una idea de que efectivamente había una influencia recíproca, pero en particular de las corporaciones farmacéuticas, por sobre la agenda pública. Con lo cual, no es que hay por un lado una agenda pública y por otro lado una agenda privada, sino que muchas veces esa agenda está relacionada, está articulada o está imbricada. Y lo que nosotros vimos es que particularmente en los últimos 10 años, el rol, las conexiones que establecen estas corporaciones privadas es cada vez más importante. Si bien ya se sabía, no es una gran novedad, digamos, lo que estamos diciendo, de que hay obviamente una influencia de las corporaciones privadas en la investigación en biomedicina y salud, si bien se conocía mucho respecto de el financiamiento por parte de las instituciones privadas en la investigación, lo que vemos nosotros es una profundización, un avance en estos procesos de mercantilización del conocimiento, del saber, lo que nosotros incluso llamamos extractivismo de conocimiento en relación con extractivismo de recursos naturales. Nosotros mismos, como parte de las universidades públicas, como parte de las instituciones públicas de producción de conocimiento en nuestro país y en los países periféricos, terminamos formando parte de una red de asociaciones de coautoría que en definitiva también tiene conexión con estas corporaciones privadas.
Matías,
es la primera conclusión.
Matías, ¿cómo te va? Julián Baccarini te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, y en función de esto, de lo que ustedes venían estudiando y lo que empezamos a aprender y a conocer, digamos, el común de la gente, no, quizás ustedes que ya venían trabajando y que son y vienen del mundo de la ciencia, pero empezar a ver, digamos, empezar a conocer laboratorios, nombres, ¿no? La AstraZeneca, la Sputnik, viste que las vacunas las fuimos conociendo de esa manera, y así conociendo también un poco, o por lo menos una superficie de lo que es el negocio farmacéutico o de vacunas. ¿Se mantuvo la tendencia? Porque ustedes estudiaron hasta el 2019, ¿no? Si no me equivoco, ¿puede ser?
Sí, hasta el 2018.
Hasta el 2018. La pandemia surge en el 2020. Digo, lo que ustedes venían analizando en todo esto, ¿se mantuvo la tendencia también cuando fue el inicio de la pandemia y la carrera por las vacunas, o se intensificó?
Mirá, esa pregunta es crucial. Nosotros todavía no analizamos eso, pero lógicamente uno puede tratar de plantear hipótesis, ¿no? Mirá, mientras existió lo que fue la primera pandemia del SARS, lo que sería el SARS-CoV-1, cuando existió la pandemia de MERS, que serían como los primos más cercanos al SARS-CoV-2 causante de la COVID, hubo varias investigaciones, hubo mucha financiación, pero muchos de los autores que trabajaban en esos temas denunciaron en su momento que luego de un tiempo se desfinanciaron y que efectivamente si se hubiese financiado por más tiempo esas investigaciones, probablemente diferente sería el lugar en el cual nosotros nos paramos frente a la actual pandemia. Lógicamente en este momento, una de las cosas que nosotros encontramos entre el 99 y el 2018 es que los temas centrales, en lugar de encontrar una gran diversidad de temas de investigación, lo que encontramos es sobre todo una agenda que estaba centrada en cáncer y en enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Muy lejos quedaban, y de manera muy marginal, las enfermedades infecciosas,
claro.
Entre las cuales, por ejemplo, se cuenta la pandemia del SARS. Obviamente en ese momento no estaba la pandemia del SARS-CoV-2, pero otras epidemias o pandemias relacionadas aparecen de manera muy marginal. Lo mismo, muchas de las enfermedades asociadas a los países periféricos del tercer mundo o países pobres. Entonces, lo que se ve es que si bien el cáncer y las enfermedades cardiovasculares son enfermedades que obviamente causan gran cantidad de muertes a nivel mundial todos los años, otras enfermedades mucho menos lucrativas y asociadas generalmente a la pobreza no aparecen o quedan marginadas, relegadas, claro, dentro de la agenda. Hoy por hoy, si vos analizaras probablemente la agenda, COVID incluso le ganaría o estaría muy cerca de lo que es cáncer y enfermedades cardiovasculares en estos últimos 2 años. Y probablemente el rol que tienen las corporaciones privadas aparezca muy fuerte en términos de patentes, en términos de ganancias, pero no necesariamente en términos de coautoría. Yo acabo de justamente referir a un artículo que muestra que el rol de las instituciones públicas fue mucho más fuerte, y esto lo venimos trabajando también con mis colegas. Las instituciones públicas, y en general los estados, son los que se encargan de poner la plata y las investigaciones para todo tipo, digamos, de enfermedades, en general para la salud, inclusive para lo que tiene que ver con la pandemia, pero después quienes terminan lucrando, quienes crecen incluso más que previo a la pandemia, son estas grandes corporaciones, mientras que una gran cantidad de sectores, sobre todo de trabajadores, entran en crisis.
¿Y esto por qué se da? Porque las empresas de algún modo terminan seduciendo a quienes generan ese conocimiento, o porque también, digamos, tienen la tecnología. Digo, ¿cuáles son las razones por las cuales se da esto?
Claro, es un dispositivo obviamente muy complejo que sí involucra medidas de disciplinamiento, de presión y obviamente estructuras de poder,
claro,
que hacen que sea muy difícil. Yo, por ejemplo, todo este año que pasó, este año y medio de pandemia, formé parte de un consorcio, yo trabajo, como ustedes bien dijeron, en cáncer, formé parte de un consorcio argentino que trabajó generando herramientas públicas para producción tanto de kits de diagnóstico, como de anticuerpos neutralizantes, como de potenciales vacunas, como por ejemplo la que se está produciendo en La Plata. Pero claro, nosotros como investigadores de las instituciones públicas nos encontramos siempre que nos damos contra la pared, porque parece que prácticamente no existe la posibilidad de transferir nuestra producción de conocimiento público directamente al sector público y que se generen estas herramientas directamente del sector público, sin que haya, digamos, entre medio instancias de generación de lucro.
Claro.
Entonces parece imposible y pareciera ser que la única manera de transferir nuestro conocimiento a la sociedad es a través de las empresas y en particular en este caso a través de las grandes corporaciones. Un ejemplo, un contraejemplo de esto que estoy diciendo, de que evidentemente es posible hacerlo de otra manera, es Cuba, un país que, siendo más pobre que el nuestro, fabricó no solo una, sino incluso más vacunas de manera pública.
Y Matías, pensando en esto de empresas, grandes corporaciones financiando investigaciones, no son investigaciones al azar. Leía que, por ejemplo, empresas de la industria del azúcar financian investigaciones relacionadas a cuestiones odontológicas o a las tabacaleras, que hacen estudios que intentan desligarla de la responsabilidad que tienen en enfermedades. ¿Cómo se da ese conflicto de intereses?
Y es tal cual eso que describí. Nosotros lo podemos ver patente en lo que pasa en nuestro país en relación a todo lo que tiene que ver con el agronegocio, el negocio ganadero, el negocio forestal, digamos, todo lo que tiene que ver con las actividades extractivas, en donde hay fuertes presiones de las corporaciones que trabajan para mostrar que ninguna de las tecnologías que emplean o de los herbicidas o pesticidas utilizados alrededor de eso generan ningún tipo de enfermedad. Cuando existen cantidad de publicaciones que muestran que sí, que efectivamente con miles de toneladas que se aplican de esos herbicidas, de esos pesticidas, o producto, lógicamente, de los efectos secundarios, ¿no? Del avance de la frontera agrícola, la desertificación, el traslado, el desmonte y el traslado, digamos, de animales que normalmente estaban en un lugar y que ahora pasan a coexistir y a convivir con el ser humano, generando nuevas epidemias. Entonces, nosotros, mientras estábamos hablando del COVID, en este año y medio, entre medio teníamos sequía, teníamos inundaciones, teníamos incendios y seguíamos con las epidemias de dengue, con las epidemias que aparecen cada tanto de Zika, de antivirus, y muchos, etcétera. Entonces, la terminamos en general hablando de la vacuna o de las vacunas en relación a estas grandes corporaciones, pero muchas veces nos olvidamos de cuáles son los orígenes de la propia pandemia,
claro,
que tienen que ver con un origen zoonótico, perdón, ahí ya termino con esto, con esas actividades extractivas que desplazan animales, y entre medio, nosotros en ese año y medio de pandemia seguíamos avanzando con la idea de generar megafactorías porcinas, que son fuente de epidemias, o avanzando con trigo transgénico o con otro tipo de agronegocio. Entonces, muchas de las personas que se encargan justamente de dirigir las compañías de agronegocio o las compañías forestales son las que después también están asociadas al lucro farmacéutico. O sea que es todo, parte de un mismo círculo que no es virtuoso, sino más bien vicioso.
Claro, de nada sirve atacar solo las consecuencias si se siguen reproduciendo las causas.
Esa es una, tal cual, eso que vos decís es una de las principales conclusiones que nosotros sacamos en el artículo, porque además de ver la prioridad que tiene el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, además de ver la aparición fuerte de estas corporaciones farmacéuticas, lo que vemos es que, lejos de estar repartidas de una manera integral los enfoques, las disciplinas relacionadas con la investigación en biomedicina y salud, aparece priorizada fuertemente, hegemoniza la biología molecular, la biotecnología con un enfoque fuertemente reduccionista, queda de lado dentro de lo que es la agenda de la investigación en biomedicina y salud. Todo lo que pueden ser los causantes ambientales, los causantes sociales de las enfermedades, y por el contrario se investiga qué tipo de fármaco te puedo vender, qué tipo de terapia te puedo vender una vez que vos ya tenés la enfermedad. ¿Sí? Entonces, lo que vos acabas de decir es clave, es central.
Perfecto, Matías. Te agradecemos mucho este rato en Es Por Ahí para comprender también en estos tiempos donde vivimos hablando de estas corporaciones, laboratorios y empresas, por dónde viene la mano y quién decide qué se investiga y qué no. Te agradecemos y te mandamos un abrazo.
Les agradezco yo. Fue un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Ahí pasaba Matías Blaustein, doctor en biología, docente de la UBA e investigador del CONICET, hablando un poco sobre esto que nos interesaba ahondar, cómo se decide qué investigaciones en salud y biomedicina se priorizan a nivel mundial.
Sí, y cuando hablamos de se priorizan, tiene que ver también con las que se desarrollan después, ¿no? Porque las investigaciones están, el conocimiento se genera, el tema es después cómo llevarlo a la gente, ¿no? Digo, poder de algún modo desarrollar esto que está pasando y que se está investigando y que se está creciendo en materia de conocimiento. Esto es Tus Ojos Relámpago. Hacen Los Autos Nevados hasta las 6. Nos quedamos aquí en un ratito. Tenemos ganador del concurso de esta semana de joven.
Baja la escalera, ve el láser en sus ojos. Siente